dijo que llueve ininterrumpidamente desde horas de la madrugada y que se reportan deslizamientos de tierra e inundaciones en la zona de Bermejal, situada cerca del barrio Bojorque. Otro medio local, Primada Visión, reportó inundaciones en Calle Libertad, Calle 1 y en Raúl Cepero Bonilla. Continúan las intensísimas lluvias en Baracoa, inundaciones poco usuales en la ciudad y penetraciones del río en viviendas son parte de un panorama crítico, dijo Primada Visión. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo hoy que hay una verdadera sensación de urgencia para llegar a una solución diplomática al conflicto entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, en Londres, Blinken dijo que era importante avanzar hacia una solución diplomática para lograr los entendimientos necesarios para la plena aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. La resolución que puso fin a la última ronda de conflicto entre Israel y el grupo militante libanés Hezbollah en el 2006 exige que el sur del Líbano esté libre de tropas o armas que no sean las del Estado libanés. Dice Blinken que cuanto antes se pueda avanzar hacia una solución diplomática, se podrá lograr una resolución, y que mientras tanto quieren asegurarse de que los civiles estén protegidos. Se quieren asegurar de que las Fuerzas Armadas libanesas no queden atrapadas en el fuego cruzado y de que en lugares como Beirut se haga un esfuerzo real para garantizar que no se haga daño a la gente y que los civiles no queden atrapados en el fuego cruzado. Por su parte, el ministro Safadi le dijo a Blinken que se estaba llevando a cabo una limpieza étnica en el norte de Gaza, donde las fuerzas israelíes han intensificado su campaña militar en las últimas semanas. Blinken se encuentra en Gran Bretaña para reunirse con líderes árabes luego de una gira por el Medio Oriente a principios de esta semana. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y Uruguay se prepara para las elecciones generales de este fin de semana. La información llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Las elecciones generales en Uruguay se realizarán el domingo 27 de octubre y cerca de 3 millones de uruguayos están convocados para elegir al presidente de la República y a los legisladores para el periodo 2025-2030 en unas elecciones en las que se define un retorno de la izquierda en el poder o la continuidad de la actual coalición de gobierno. Según las encuestas, el izquierdista Frente Amplio con su candidato Yamandú Orsí está liderando todas las consultas y aspira a volver al poder, mientras las cuatro fuerzas políticas de la coalición gobernante buscan seguir otros 5 años más al mando del país. Durante su campaña, el candidato Orsí apuntó algunos detalles sobre su propuesta de gobierno.
La propuesta progresista de izquierda, que no empieza con el Frente, considera que un país a la vez que crece y que tiene que crecer más todavía, genera herramientas de protección social y de contención social.
Por el momento, Álvaro Delgado del Partido Nacional es segundo en todas las encuestas, mientras que Andrés Ojeda del Partido Colorado está en tercer lugar. Durante su cierre de campaña, Álvaro Delgado enfatizó:
no dejen que otro decida por ustedes. En esta elección que es tan diferente, que se juega el futuro del Uruguay, no dejen que otros definan por ustedes.
Para ser electo, cualquiera de los candidatos deberá superar el 50% de los votos válidos. De lo contrario, los dos que logren los mayores porcentajes avanzarán a una segunda vuelta fijada para el 27 de noviembre. Esta es una posibilidad bastante amplia, teniendo en cuenta que las consultas preliminares otorgan un 44% de intención de votos al Frente Amplio, un 24% al Partido Nacional y un 17% sería para el Partido Colorado. Sala de redacción, Voz de América.
Por otra parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró este jueves ante el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que la invasión rusa de Ucrania viola la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Guterres y Putin sostuvieron un encuentro dentro del marco de la cumbre del grupo BRICS en la ciudad rusa de Kazán. Y hasta aquí las informaciones.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El aburrimiento es una experiencia común que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Es esa sensación de tedio y falta de interés que puede surgir cuando nos encontramos en situaciones monótonas o carentes de estímulos. Aunque puede parecer un estado negativo, el aburrimiento desempeña un papel importante en nuestra vida y tiene raíces profundas en la psicología humana. Vamos a sumergirnos en las bases psicológicas del aburrimiento, explorando su naturaleza y su comprensión científica. Como seres humanos, tenemos una necesidad innata de estimulación y novedad. Nuestro cerebro está constantemente buscando nuevas experiencias y desafíos para mantenerse activo y comprometido. Cuando nos encontramos en situaciones repetitivas o carentes de estímulos interesantes, es probable que experimentemos aburrimiento. Esta necesidad de estimulación nos impulsa a buscar actividades más gratificantes o a buscar un cambio en nuestro entorno. El aburrimiento y la motivación están estrechamente relacionados. Cuando nos sentimos aburridos, nuestra motivación tiende a disminuir. El aburrimiento puede surgir cuando percibimos una desconexión entre nuestras metas y las actividades que estamos realizando en ese momento. Por ejemplo, si consideramos una tarea como monótona o irrelevante, es más probable que nos aburramos y nuestra motivación disminuya. La falta de un propósito claro o la ausencia de desafíos interesantes pueden alimentar aún más el aburrimiento. La atención desempeña un papel crucial en nuestra experiencia de aburrimiento. Cuando nos encontramos en situaciones aburridas, es más probable que nuestra atención se desvíe y se vuelva dispersa. Nuestro cerebro busca constantemente estímulos novedosos y atractivos, y si no los encuentra, nuestra atención puede decaer y el aburrimiento puede aparecer. La falta de atención sostenida en una tarea o actividad puede hacer que percibamos la experiencia como aburrida. El aburrimiento también tiene una estrecha relación con la creatividad. Cuando estamos aburridos, nuestro cerebro tiene más libertad para vagar y explorar ideas fuera de lo convencional. El aburrimiento puede desencadenar un estado de mente errante, lo que puede conducir a la generación de ideas creativas y soluciones innovadoras. Es durante estos momentos de aburrimiento que podemos experimentar un impulso para buscar nuevas formas de entretenimiento o actividades más estimulantes. El aburrimiento también puede ser una oportunidad para la autorreflexión y el autoconocimiento. Cuando nos encontramos en un estado de aburrimiento, es posible que nos enfrentemos a pensamientos más profundos y reflexivos sobre nuestras necesidades, intereses y metas en la vida. El aburrimiento puede motivarnos a buscar nuevas direcciones, establecer objetivos y encontrar formas de agregar significado y propósito a nuestras experiencias. En resumen, el aburrimiento es una experiencia humana compleja que tiene raíces en la necesidad de estimulación, la relación con la motivación, la atención, creatividad e incluso autorreflexión. Aunque a menudo se percibe como algo negativo, el aburrimiento puede ser un catalizador para el cambio, innovación y crecimiento personal. Al comprender las bases psicológicas del aburrimiento, podemos aprender a manejarlo de manera constructiva y utilizarlo como una herramienta para mejorar nuestra vida y nuestras experiencias.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
One last step out of the line. I come into the line. Cause I will be happy.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Con qué facilidad recuerdas tus contraseñas? Indudablemente recordarlas o crear nuevas contraseñas es un dolor de cabeza para muchos, pero te tengo una buena noticia. Los días en los que tenías que pensar en nuevas contraseñas que no fueran password 123, por ejemplo, podrían estar llegando a su fin, al menos en tus cuentas de Google. Google comenzó a ofrecer soporte de passkeys, un método alternativo de inicio de sesión para aplicaciones y sitios web, que según la compañía pretende ser una alternativa más fácil y más segura de usar que la contraseña. Google explica que con los passkeys, los usuarios pueden acceder a sus cuentas de la misma forma que desbloquean su teléfono, por ejemplo, con una huella dactilar, un escáner facial o un pin de bloqueo de pantalla. Apple introdujo su opción de clave de acceso con el lanzamiento de iOS 16, que permite utilizar la tecnología en distintas aplicaciones, incluida la billetera de Apple. La compatibilidad con Passkey se introdujo en Chrome y los dispositivos Android en octubre del 2022, pero ahora la opción está disponible en todas las cuentas de Google, desde Gmail hasta Google Drive. A la gente se le da fatal elegir contraseñas, pero incluso añadiendo un carácter especial o una combinación de letras y números, la protección frente a los delincuentes es limitada. En cambio, las contraseñas se consideran más seguras que otras opciones y Google las califica de resistentes a ataques en línea como la suplantación de identidad. La otra buena noticia para los usuarios que todavía no son muy duchos en estos términos tecnológicos es que Google seguirá ofreciendo el uso de contraseñas y autenticación de dos factores, como otras opciones de acceso a tus cuentas. El naufragio más famoso del mundo ha sido revelado como nunca antes. Se trata del primer escaneo digital en tamaño real del Titanic, que yace a 3.800 metros de profundidad en el fondo del Atlántico, usando la técnica de mapeo del suelo marino. La técnica produjo una visualización en 3D única de toda la embarcación, permitiendo verla como si toda el agua hubiera sido drenada. Se espera que las imágenes arrojen una nueva luz sobre qué le ocurrió exactamente al buque transatlántico que se hundió en 1912. Más de 1.500 personas murieron cuando el barco chocó contra un iceberg en su viaje original desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos. Todavía hay interrogantes y preguntas básicas sobre el barco que necesitan respuesta, dijo a BBC News el especialista del Titanic, Park Stephenson, quien también explicó que el modelo era uno de los primeros pasos importantes para llevar la historia del Titanic hacia una investigación basada en evidencia y no en especulación. El Titanic ha sido extensamente explorado desde que los restos del naufragio fueron descubiertos en 1985. Pero es tan grande que, en la penumbra de las profundidades, las cámaras solo habían captado parcialmente fotos limitadas del barco en descomposición, nunca en toda su extensión. El nuevo escaneo capta el buque naufragado en su totalidad, revelando un completo panorama del Titanic. Yace en dos partes, con la proa y la popa separadas por unos 800 metros. Una gran área de escombros rodea la desbaratada embarcación. El escaneo fue realizado en el verano del 2022 por Magellan LTD, una empresa de mapeo marino profundo, y Atlantic Productions, que produjo un documental sobre el proyecto. Sumergibles controlados remotamente por un equipo a bordo de una nave especializada, pasaron más de 200 horas mapeando el largo y ancho del naufragio. Tomaron más de 700.000 imágenes desde todos los ángulos, creando una reconstrucción en 3D exacta. El mar le está pasando factura a los restos del Titanic, los microbios lo están carcomiendo y algunas partes se están desintegrando. Los historiadores tienen bien presente que el tiempo se está acabando para entender completamente este desastre marítimo. Pero el actual escaneo congela el naufragio en el tiempo y permitirá a los expertos escrutar detenidamente cada ínfimo detalle. La esperanza es que el Titanic pueda revelar sus secretos.
Café, café digital. Digital.
Tú eres puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero para mí. Loco, yo me vuelvo por ti. Tú eres puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero para mí. Loco, yo me vuelvo por ti. Sé cómo te gusta, mami, hacerlo. Cuando tú estás cerca, yo no puedo. Quiero llevarte conmigo a todas partes. Esta noche con mi beso y te llevo a Marte. Con el vestido de gala ella nunca para. DJ súbela, todo el mundo la canta.
loco que siempre sueño que toco, que lo tengo entre mis brazos, que despierta a mi lado, que ya no se va con otro, que eso loco que lo mire y eso te pone bien loco. Mueve ese cuerpo que a mí me tiene loco, que siempre sueño que toco, que lo tengo entre mis brazos, que despierta a mi lado, que ya no se va con
puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero pa' mí. Loco, yo me vuelvo por ti. Tú eres puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero pa' mí. Loco, yo me vuelvo por ti. Tú eres puro fuego, mami. Tú lo tienes todo, sí. Solo yo te quiero pa' mí. Loco, yo me
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día con el ejemplo que yo he vivido. Sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
En nuestra vida cotidiana, damos por sentado que cuando tocamos algo, como el teclado de una computadora o una taza de café, hay un contacto físico real. Sin embargo, en el fascinante mundo de la física, esta noción es mucho más compleja. La idea de que dos objetos lleguen a tocarse plenamente se desmorona cuando profundizamos en los principios fundamentales de la mecánica cuántica y las interacciones electromagnéticas. ¿De verdad llegamos a tocar algo? Vamos a desentrañar esta curiosa pregunta desde el punto de vista de la física. En términos clásicos, tocar implica que dos superficies están en contacto directo, lo que implica la inexistencia de un espacio entre ellas. Pero a nivel atómico y subatómico, la historia es completamente distinta. Los átomos que componen cualquier objeto y nuestro cuerpo están formados en su mayoría por espacio vacío. En el núcleo atómico, donde se encuentran protones y neutrones, está concentrada la mayor parte de la masa, mientras que los electrones se mueven a grandes distancias alrededor del núcleo en una nube difusa. Cuando acercamos dos objetos, como nuestras manos a una mesa, lo que en realidad ocurre es una interacción de fuerzas a nivel subatómico. Los átomos de ambos cuerpos están rodeados de electrones que, debido a su carga negativa, se repelen entre sí. Esta fuerza de repulsión electromagnética es la que sentimos cuando parece que estamos tocando algo. Pero en realidad, esta fuerza está evitando que las superficies entren en un verdadero contacto. Este principio es el que otorga a la materia su rigidez y evita que, por ejemplo, nuestras manos atraviesen una pared o que los objetos colapsen entre sí. La sensación de tocar un objeto no es el resultado de un contacto real entre átomos, sino de la fuerza electromagnética entre los electrones de nuestra piel y los electrones del objeto que estamos tocando. Esta interacción genera una señal que viaja a través de nuestras terminaciones nerviosas y llega al cerebro, donde se interpreta como contacto físico. En realidad, lo que sentimos es la resistencia de los campos electromagnéticos que impiden que nuestras manos atraviesen el objeto. Si no existiera esta repulsión entre electrones, todo el universo colapsaría en un solo punto. Aunque el contacto físico directo no ocurre de la manera que lo percibimos, en la física cuántica existen interacciones donde las partículas se tocan, o más bien se entremezclan de manera directa. Desde el punto de vista de la física, el concepto de tocar es más bien una ilusión producida por las fuerzas electromagnéticas que actúan entre átomos de los objetos. A nivel subatómico, lo que consideramos contacto físico es en realidad la repulsión de electrones y las complejas interacciones descritas por la mecánica cuántica. Por lo tanto, aunque experimentamos el tocar como una sensación física real, desde un punto de vista fundamental, los objetos nunca llegan a tocarse en el sentido estricto de la palabra. En lugar de ello, están constantemente interactuando a través de fuerzas invisibles que mantienen las estructuras del universo en su lugar.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
El síndrome metabólico puede provocar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otros problemas de salud graves. Afecta a una cuarta parte de la población mundial. En países como Estados Unidos, ese porcentaje asciende hasta más de un tercio de la población nacional. Unos investigadores de la Clínica Mayo en Estados Unidos están utilizando inteligencia artificial en combinación con un escáner de volumen corporal 3D avanzado para ayudar a los médicos a predecir el riesgo y la gravedad del síndrome metabólico. La combinación de herramientas ofrece a los médicos una alternativa más precisa a otras medidas de riesgo de enfermedad, como el índice de masa corporal y la relación cintura-cadera, según los resultados de un estudio que el equipo ha realizado y que se ha publicado en la revista académica European Heart Journal Digital Health. No hay estrategias de cribado ampliamente aceptadas por el síndrome metabólico. Sin embargo, los investigadores han comprobado que el uso del citado escáner combinado con tecnologías de análisis de imágenes y algoritmos desarrollados por la Clínica Mayo puede ayudar a identificar mejor a las personas con el síndrome, así como aquellas en riesgo de desarrollarlo. Existe la necesidad de tener una medida confiable y reproducible del riesgo y la gravedad del síndrome metabólico, explicó la doctora Betsy Medina Hinojosa, investigadora de la Clínica Mayo y primera autora del estudio. Las medidas del índice de masa corporal y las balanzas de bioimpedancia que miden la grasa corporal y los músculos son inexactas para muchas personas y otros tipos de exámenes no están ampliamente disponibles. Para desarrollar el nuevo sistema, los investigadores capacitaron y validaron un modelo de inteligencia artificial en 1.280 voluntarios que se sometieron a una evaluación que incluyó exámenes de volumen corporal en 3D, cuestionarios clínicos estandarizados, análisis de sangre y mediciones tradicionales de la forma del cuerpo. A otros 133 voluntarios se les tomaron imágenes de frente y de perfil a través de una aplicación móvil de Select Research llamada MyBVI para evaluar aún más la capacidad de la herramienta para determinar si tenían el síndrome metabólico y, en caso afirmativo, su nivel de gravedad. Las personas con síndrome metabólico a menudo tienen cuerpos en forma de manzana, lo que significa que llevan gran parte de su peso alrededor del abdomen. El diagnóstico del síndrome metabólico gira en torno a las pruebas de laboratorio, las mediciones de la presión arterial y la forma corporal. Sin embargo, no existen estrategias de cribado de rutina ampliamente aceptadas porque estas mediciones no siempre están disponibles o son reproducibles de la misma manera. Este pequeño estudio descubrió que la medición digital del índice de volumen corporal de un paciente con imágenes en 3D proporciona una medición altamente precisa de formas y volúmenes en regiones críticas donde se deposita grasa visceral no saludable, como el abdomen y el pecho, explicó el doctor Francisco López Jiménez, director de cardiología preventiva en la Clínica Mayo y coautor del estudio. Los escaneos también registran el volumen de las caderas, las nalgas y las piernas, una medida relacionada con la masa muscular y la grasa buena. La información en 3D sobre el volumen corporal en estas regiones clave, ya sea del escáner 3D estacionario o de la aplicación móvil, identificó con precisión la presencia y la gravedad del síndrome metabólico, utilizando imágenes en lugar de pruebas invasivas.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.